La presidenta Bachelet anunció un plan de medidas para fortalecer el sistema de locomoción pública de Santiago y entre ellas el arreglo de corredores y reestructuración de los recorridos. De todo esto le vamos a preguntar al especialista en transportes y académico de la Universidad Diego Portales, Luis Legrange, que se encuentra justamente aquí con nosotros. Luis, gracias por acompañarnos.
Gracias, Luis, por estar con nosotros. Voy a reproducir un tuit tuyo de hace bastante rato. Apenas se conoció la medida, tú pusiste 1.000 millones y la mayor parte para buses. Nunca aprendemos. ¿Por qué tan categórico, Luis?
Porque la evidencia empírica ha sido realmente contundente. Tú ves, por ejemplo, los indicadores de niveles de servicio Transantiago, de demanda, de confiabilidad, de percepción de la ciudadanía, y no han hecho otra cosa que deteriorarse en los últimos años. Y por otra parte, el parque automotriz sigue creciendo, y estos 1.000 millones tienen un uso alternativo que es importante, y por lo tanto ahí apuntaba un poco mi comentario.
Sí, ahora, esto tiene que ver directamente, claro, mejorar el Transantiago en los próximos 4 años, pero hay un punto que también has mencionado que tiene que ver con cómo fueron concebidos estos recursos, saltándose de alguna manera la institucionalidad que se ha creado para invertir en este controvertido Transantiago, ¿no?
Bueno, efectivamente, eso es una de las dos cosas como más preocupantes que tiene esto. En primer lugar, tú no sabes cuál va a ser el éxito de esta iniciativa. Son 1.000 millones de dólares, que es muchísima plata. O sea, puedes hacer muchas cosas con esa cantidad de plata. Y por lo tanto, ahora se anuncia una serie de medidas, muchas de las cuales son meramente cosméticas. Tú hablas, por ejemplo, de los wifi en los buses, del club de amigos de la tarjeta VIP, y puras otras cosas que son maquillaje. Y por otra parte está el tema relacionado con infraestructura, que el Sistema Nacional de Inversiones establece necesariamente que debe evaluar socialmente dichos proyectos, obtener una rentabilidad social, superar un mínimo estándar, y una vez que eso esté ya finalizado, tú en el fondo asignas los recursos, pero acá tú estás anunciando proyectos que ni siquiera han alcanzado esa etapa, por lo tanto te estás saltando la institucionalidad, y al mismo tiempo, que es lo más preocupante que mencionabas un rato, es que no existen indicadores, tú no sabes en cuanto a mejorar el sistema. Las autoridades anunciaron que quieren reducir la evasión, quieren mejorar los tiempos de viaje, revertir la pérdida de pasajeros, pero díganme en cuánto. No hay ningún solo indicador de ninguna medida de éxito de lo que va a resultar estos 1.000 millones de dólares.
Ahora, nos gustaría también entender lo siguiente, Luis Legrange, porque los usuarios califican el sistema con nota de entre 3 y 4 en una escala de 1 a 7, y me gustaría entender un poco cuál es, digamos, la base de esta insatisfacción, considerando que ya se cumplen 7 años, ¿verdad?
Bueno, esa pregunta probablemente los mismos usuarios del sistema de buses podrían responderla con una tremenda variedad de percepciones. Uh-huh. Si a mí me preguntas cuál es la razón, es básicamente que el transporte de buses es percibido como un sistema de transporte de segunda categoría. O sea, están los automovilistas, están los usuarios de buses, que son de segunda categoría, y entre medio están como los usuarios de metro, que los que se la arreglan de otra forma, como caminando, en bicicleta, ahí están como tratando de resolver su problema. Pero básicamente los tiempos de viaje se han deteriorado, la confiabilidad se ha deteriorado, y eso es porque Santiago tiene un problema estructural que es base para esto, y es básicamente que Santiago tiene muy poca vialidad. Si tú le tomas una foto a Santiago, el 8% de la superficie de la ciudad es calle, es vialidad. Si tú le tomas esa misma foto a otras ciudades como París, Madrid, Nueva York, Londres, ese porcentaje va entre 20 y 25%. Es decir, Santiago tiene muy pocas calles. Y por eso todos los vehículos compiten por este recurso que es muy escaso, que es la vialidad. Y eso finalmente genera los peores niveles de servicio. Por lo tanto, dado que tenemos muy pocas calles, si quieres empezar a construir corredores segregados de buses, tienes que empezar a comprar ciudad. Y eso te eleva significativamente los costos de infraestructura de estos corredores de buses, y al mismo tiempo te genera conflictos ciudadanos, porque los vecinos no quieren los corredores de buses. Ya lo vimos en Gran Avenida, cuando se anunció años atrás un corredor segregado por Gran Avenida.
¿Por qué no quiere la gente eso y lo encuentro notable como solución? Lo que pasó en Avenida Grecia, por ejemplo, es espectacular.
Bueno, Avenida Grecia tiene un efecto que es relativamente bueno, pero no ha generado ningún desarrollo inmobiliario importante.
Pero espérate, en horas punta tú te vas más rápido por el corredor del Transantiago que por la vía paralela.
Yo creo que
el automóvil.
Sí,
yo creo que te descongestiona, te genera un, no sé, a mí mi experiencia por lo menos dice que en realidad es lo mejor que se puede hacer en ese sentido, ¿no?
O sea, Grecia usó una faja que está disponible, pero por ejemplo Santa Rosa tiene 34 metros de faja. O sea, ahí en esa pista Santa Rosa podría aterrizar un avión. O sea, pregunta, ¿a ti te gustaría vivir tú vives al lado del corredor de Grecia? ¿Te pregunto eso?
Cerca.
¿Pero vives pegado al corredor de Grecia?
No.
Probablemente no. Bueno, a los vecinos que viven pegados a los corredores segregados no les gusta eso. Sí les gustaría, por ejemplo, vivir cerca de una estación de metro. ¿ya? Y ese es el punto. Lo mismo con el corredor Pajaritos, que puede tener un buen nivel de servicio, pero a los vecinos no les gusta. Y lo que te contaba, en Gran Avenida, cuando se anunció el corredor segregado, los vecinos junto con el alcalde se tomaron las calles y en el fondo plantearon que lo que ellos necesitaban era extender la red de metro, que me parece absolutamente razonable. O sea, el corredor segregado se llama segregado. Es porque segrega la ciudad. ¿Ya?
Estamos con Luis de Granch, que es doctor en transporte de la Universidad Diego Portales. Hay una columna tuya, Luis, esta mañana en La Tercera, donde, claro, destacas que en los últimos 5 años los buses de Transantiago han perdido un 16,3% de pasajeros, una verdadera fuga que se ha registrado, y señalas en esta columna que sorprende la insistencia de las autoridades y técnicos en continuar asignando recursos a un sistema que solo se sigue deteriorando. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque entonces, ¿cómo invertir bien entonces? Si es que estos 1,000 millones de dólares, de alguna manera, a tu juicio, van a caer en tierra de nadie o en una bolsa sin fondo, considerando los problemas que tiene el Transantiago.
Mira, tú cuando inauguras una línea de metro, sabes exactamente con qué te vas a enfrentar. Sabes exactamente cuánto te vas a demorar, sabes cuánto vas a estar esperando. La confiabilidad es extraordinaria. Los tiempos de viaje son la mitad en promedio que en los corredores segregados de buses. La velocidad promedio de los buses de Santiago es de 12 kilómetros. En los corredores, dentro de los corredores segregados de buses, va entre 16 y 22 kilómetros por hora. La velocidad promedio de la red de buses es 35, de la red de metro, perdón, es 35 kilómetros por hora. Y la línea 4 de metro tiene 45 kilómetros por hora de velocidad promedio. Es decir, la calidad de servicio, sumado en términos de tiempo de viaje, sumado a la confiabilidad, que es una variable tremendamente importante, porque la gente toma su decisión de viaje en función de la confiabilidad. Si no sabes muy bien cuánto te va a demorar, estás obligado a levantarte antes.
Habría que haber invertido estos recursos en el metro, entonces.
O sea, mi impresión es que hay dos proyectos de metro que son mucho más rentables que una apuesta insegura en sistema de buses. En primer lugar, la futura línea 7 de metro, que es paralela a la línea 1, que por una parte te permite aumentar la cobertura espacial y al mismo tiempo descargar la línea 1. La línea 1 hoy de momento está saturada, te dificulta otras extensiones, por ejemplo la línea 2 al sur a Puente Alto, a San Bernardo, que es tremendamente importante, no la puedes extender porque no caben los héroes, o la línea 4 en toda Lava, o la futura línea 3 en Universidad de Chile. Es decir, la línea 1 tú tienes que descargarla con una línea paralela para poder seguir creciendo hacia otros sectores.
¿Por dónde pasaría esta línea 7 para que no recordamos bien?
El proyecto planteado en el plan 2025, la línea 7 es paralela a la línea 1. Pueden haber variantes, ¿cierto? ¿Ya? Pero partiría, por ejemplo, en Cerrillos, con un eje paralelo por debajo de la Alameda, más o menos por Santa Isabel, por decirlo de alguna forma. Después en Plaza Italia pasa hacia Andrés Bello, hacia el norte, sigue subiendo por Andrés Bello hasta Vitacura, más o menos.
¿Y esa propuesta en qué estado está? O
se hizo una evaluación a nivel de perfil y ha sido en este momento descartada por las actuales autoridades. Y hay otro proyecto que es también tremendamente importante, que vale 1,000 millones de dólares, curiosamente, que es ampliación de la red actual de metro. Ya tú lo que haces es ver los cuellos de botella de la red actual, tamaño de las estaciones, dónde, en qué líneas puedes, por ejemplo, aumentar el tamaño de los trenes poniéndoles más coches, en cuáles puedes aumentar la frecuencia, en cuáles puedes crecer las estaciones para mejorar los transbordos y facilitar la evacuación. Todos esos proyectos pueden aumentar un 30% de la capacidad actual de la red, ¿sí? Y costarían los mismos 1,000 millones de dólares. Por lo tanto, sí hay un uso alternativo de estos importantes recursos.
O sea, lo que tú estás diciendo, en otras palabras, estamos con Luis Legrange, especialista de transportes y académico de la Universidad Diego Portales, es que ¿nos sirve generarle más recursos al Transantiago?
O sea, pero sí, es lo que hemos visto los últimos 7 años.
No sirve.
Pero te lo pregunto yo, ¿tú has visto alguna mejora significativa? Si los datos muestran que los tiempos de viaje empeoran, que la percepción ciudadana se mantiene negativa, ya que pierden 3% de viaje todos los años.
Pero por eso, ¿no pasa por mejorar justamente la infraestructura, todo lo que se supone que se quiere mejorar aquí?
Pues sí, se han tratado de hacer muchas mejoras.
Es que a lo mejor las mejoras van en el camino equivocado, dentro del Transantiago estoy hablando.
Esa es una hipótesis, una hipótesis que la evidencia internacional no la confirma. La evidencia internacional muestra que las grandes ciudades del mundo, de 5 millones de habitantes o más, que han resuelto los sistemas de transporte público masivo, lo han hecho con red de metro. No hay ninguna ciudad en el mundo, el tamaño de Santiago, que tenga un buen sistema y que tenga 6.000 buses. Tokio tiene 1.500 buses. Madrid tiene 2.300 buses. París tiene 2.100 buses. Chicago tiene 1.900 buses.
¿Cuántos tenemos?
6.450 buses.
Persona, respecto a Tokio.
¿Y cuánto era Tokio, dijiste?
No, Tokio tiene 1.500 buses.
Imagínate, más, 4 veces bueno. Más. Ahora estamos con Luis de Granch, doctor en transportes de la Universidad Diego Portales. La entrevista que hoy aparece al exministro Pedro Pablo Rasuriz tiene una connotación bastante positiva. Él dice: va en la dirección correcta esta inyección de recursos, la mejora en infraestructura como corredores, caminos, cámaras, paraderos. Curioso que haya reaccionado así, ¿no te sorprende?
No, él fue ministro, él trató con mucho entusiasmo, con mucha energía de mejorar el sistema, yo creo que es legítima su declaración.
Pero ¿mejoró, caso, no? ¿Mejoró el Transantiago con en la gestión de Rasuri, no?
Yo creo que es que el Transantiago tiene un problema estructural de fondo, que mi explicación está dado por las características de la ciudad de Santiago, ¿sí? De vialidad, de densidad, de sociodemográfica. Transantiago tiene un problema que solo se va a deteriorar. El problema es a qué velocidad se deteriora.
No puede mejorar esto, ese es el diagnóstico.
Por superficie no vas a resolver el problema. No. ¿Por qué? Porque tenemos
que expropiar. Estado tiene que expropiar.
Que comprar ciudad para construir corredores. Expropiar. Exacto, y eso es muy, muy complejo. O sea, puedes demorarte 12 años en expropiar una casa.
Claro, el Vespucio Oriente.
Exacto, es tremendamente complejo, Y dado eso, o sea, pretender resolverlo por la superficie es muy caro, es poco efectivo, ya lo hemos visto en Santiago, y simplemente mi hipótesis, como ocurre en las grandes ciudades del mundo, es que el transporte masivo de personas tiene que ser de manera subterránea, y que la superficie tiene que ser para las personas. Tienen que ensanchar las veredas, construir ciclovías, construir más parques. La superficie tiene que ser usado para las personas, y todo lo que es transporte masivo tiene que ser de manera subterránea.
Y en ese sentido, Luis Legrange, ¿por qué? O sea, quiero saber una cosa. ¿Tú sientes que hay cierto eco, digamos, de tus palabras que llegan efectivamente a las autoridades? ¿Hay alguna idea también en la línea que tú señalas, o derechamente no? ¿Están cerrados a eso?
Mira, no habría que preguntarle a ellos.
Pero de acuerdo a tu experiencia con las autoridades en general, digo.
O sea, yo creo,
¿Hay comprensión de este fenómeno que tú planteas o no?
Yo creo que hay desconocimiento de la evidencia internacional, y hay un probablemente un poco de ideología respecto a la solución vía buce.
¿Por qué?
Porque la evidencia internacional es contundente al respecto, y el argumento finalmente no es que somos un país pobre. La verdad es que Chile hace tiempo que dejó de ser un país pobre. O sea, ya no somos un país ochentero de $5,000 de ingreso per cápita, tenemos $20,000 de ingreso per cápita, tenemos el sistema de transporte público, si bien es probablemente el mejor de Latinoamérica, no nos satisface, pero es uno de los mejores de Latinoamérica, sino para mí el mejor, pero es lejos el más caro. O sea, vale 6 veces de lo que cuesta el que le sigue en términos de costo. Por lo tanto, sí tenemos recursos. El tema es gastarlos de manera efectiva y no seguir dando palos de ciego y apuestas inciertas como son aumentar la asignación de recursos a los buses.
Luis, y lo de ayer, estos $1,000 millones extra para el Transantiago, ¿te parece que fue una solución más política? A ver, si uno quiere llegar a extremar las cosas, ¿más populista que técnica?
Yo creo que algunos de los anuncios a mí me parecieron un poco populistas, como por ejemplo el tema del wifi de los buses, el tema del club de amigos de la tarjeta VIP, o algunas otras cosas que son maquillaje puro. O sea, acá la discusión se centra, yo creo, en la infraestructura y cuál es la efectividad de estos $900 millones, porque hablan del 90% asignado a los buses, estos $900 millones, la mayoría asignado a infraestructura. ¿Cuál es la efectividad de eso? Mi impresión es que no va a ser efectivo, los tiempos de viaje se van a seguir deteriorando, la gente va a seguir bajándose de los buses para subirse al auto, al metro o a otra alternativa.
Sí. Bien, pues.
Raúl, me pasa a nuestro productor un dato que quiero confirmar con Luis, y que es impresionante, ¿eh? Que en 7 años el Estado ha invertido $10,000 millones en el Transantiago, lo mismo que cuesta el Mundial de Brasil. Nada menos. O sea, habríamos organizado un mundial con esta plata, Luis.
Yo hubiera preferido tener una red de metro extraordinaria con esa plata.
Además. Luis Legrange, doctor en transporte de la Universidad de Diego Portales, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Encantado.